Diego, ¿cuántos sustos de COVID ha tenido? COVID sustos.
Cobizajes.
Cobizajes, me gusta. ¿Dos?
¿Dos?
¿Dos o tres? Ay, no me acuerdo, ¿dos o tres? No estoy seguro.
¿Cuántas pruebas se ha hecho de COVID?
Cero, porque siempre las otras personas les ha salido negativo.
Ah, el señor no puede ser el paciente cero de su grupo.
Pues yo me hago la prueba si la persona que tiene el susto sale positivo. Que si no, no me hacen la prueba o me toca pagar más caro, porque tiene que ser privada.
Yo no he tenido COVID sustos y me han hecho tres pruebas. Ya tengo una fosa así nasal como toda.
No
Por
tiene
esta que
callo.
construimos autopista, doctor. Hágale,
Por ahí cae un
hágale.
metro, sí. Yo tuve un susto, un COVID susto, pero no me han hecho pruebas.
¿No les han hecho
A
pruebas?
mí no, pero llamé a la EPS a decir, como tengo susto de tal vaina, me dijeron, ¿tiene tos? ¿Tiene fiebre? No, deje así.
A mí casi
Bueno.
me toca hacer una prueba para entrar a trabajar. Cuando íbamos a entrar este año, se supone que todos íbamos a entrar de una semipresencial. Y uno de los requisitos era que nos hiciéramos la prueba una semana, en esa semana antes de entrar a trabajar. Pero la prueba nos tocaba pagárnosla a nosotros. O sea, teníamos que pagar para poder entrar a trabajar, básicamente. Pero pues ahí salió toda la vaina de no, todo está un mierdero, no puede, nadie puede entrar. Entonces no entramos y pues no nos tuvimos que hacer la prueba.
¿Y si alguno de sus compañeros habrá pagado la prueba? Como bueno, yo voy pagando de una vez.
Fijo, sí.
Qué bueno, Rafa.
Pero pues no, nadie ha salido en ninguna de las reuniones a decir nada, por lo menos.
Estos hijos de putas.
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. No me entras otra vez. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como volver a tener una oportunidad. No me entras otra vez. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como los cómics, otras cosas ñoñas como las segundas, las terceras, las cuartas, las quintas oportunidades, otras cosas ñoñas como el espíritu del hogar.
El espíritu del hogar, eso suena como qué hijo de
El
puta.
espíritu del hogar, maricondo. Esto fue insulto y referencia.
Sí, lo sé.
Otras cosas ñoñas como hacerse cargo de sus actos, de sus acciones y de las consecuencias, porque hoy vamos a hablar de la novela gráfica de Brian Lee O'Malley, el autor de Scott Pilgrim, Seconds. Segundos en España.
Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Y como siempre, estamos con el cuidador de esta casa, el que pone el pan en las vigas, el que prende la chimenea, el del pelo fantástico, Diego Hazel Argüello.
Debo decir que, spoiler alert, es mi personaje favorito, entonces.
Para sorpresa
¡Bien!
de nadie.
¡Bien! Muy bien, gracias.
También tienen en común lo altos.
Exacto, yo creo que por eso es que es mi personaje favorito.
Y el color de piel moreno.
Siento que es alguien
Sí,
a
eso
quien
sí.
puedo ver a los ojos.
Claro. Y con nuestro cocinero, nuestro jefe de cocina, Don Boris.
Buenas, ¿cómo me les va?
También mete hongos y también tiene un viaje, también tiene viajes como Hazel. Yo soy el espíritu de este hogar que es Estúpido Nerd y los miro así parado desde las cómodas.
Parado.
Sí, parado. Tengo cierta edad y ya las rodillas no me dan para estar así como los soviéticos, los rusos, los eslavos. Diego y Boris son @alefrito y @seforero en redes. Yo soy @juandapo y recuerden que si quieren saber las redes de Estúpido Nerd o escribirnos, pueden entrar a estupidonerd.com/contacto. Y si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden entrar a nuestro Patreon en patreon.com/estupidonerd. Encontrarán cosas extra, como apoyar a nuestro cultivo de hongos, como apoyar el nuevo restaurante de Boris, como apoyar tantas cosas que tenemos. Y pues, sin más, vamos con la ficha técnica de Seconds. Don Boris.
Okay.
O sea, como por...
Es que estaba esperando, no sé, esto es tan revolucionario que de pronto le tocaba a Diego, no sé, o a alguien más. Ficha técnica de Seconds, pero para hablar de Seconds tenemos que viajar al año 2014. En las radios del mundo sonaba Happy, de Pharrell Williams, y El Serrucho, de Mr. Black. La domesticación del perro seguía su curso y un canadiense llamado Brian Lee O'Malley, que después de dedicarse como por muchos años, desde el 2004 hasta el 2010, a publicar los 6 tomos de Scott Pilgrim, dijo, bueno, ya es hora de hacer algo nuevo, ya es hora de crear una nueva historia con el mismo dibujo, pero con algo de contenido diferente. Y nació Seconds. Es una novela gráfica, se lanzó de una vez como libro, no fue una entrega periódica. Y pues además tiene muchas referencias a Scott Pilgrim dentro. Bueno, muchas, ¿no? Pero sí algunas. Tiene cameos, tiene el chiste del pan engorda.
Gran chiste, me reí tanto cuando lo encontré.
Sí, y que abajo del cuadro dice, sorry. Y pues se llevó también a todo el fanbase de Scott Pilgrim a este libro. Creo que la mayoría de gente que descubrió Seconds es porque en algún momento o vio la película o leyó el cómic o de alguna forma se enteró de Scott Pilgrim. La novela gráfica por algún motivo está dentro de la categoría novela gráfica para adultos, aunque no tengo ni idea por qué diablos. Se supone que porque tiene contenido sexual, pero es como... Men. Se ve más en el video del serrucho, se ve más... Y ese no tiene ningún tipo de restricción.
Es por el morreo el que se dan los personajes.
¿Morreo?
¿Morreo?
Es que yo leí una versión en españolete.
Ya.
Cuando se besan, es el morreo, se morrean.
Eso suena terrible, bueno, suena mucho
no es tan peor. Malo, no es tan malo como darse queso, pero está por ahí.
¿Darse queso?
¿Darse queso?
Darse queso, sí. En México, por los quises.
¡Oh, Bueno, en Colombia, ¿cómo le decimos? ¿Rumbearse?
Chupar piña.
Chuparse, darse, chuparse, rumbearse.
Chaparse.
Chapar. Chapar es muy peruano.
Me gusta, chapar me gusta.
Aunque ahora, pues, bueno, ahora no.
Sobre todo cuando me chapeo con Boris.
Ay.
¿Eh?
Hace unos años,
chapeo triple.
La juventud me dijo que darse significaba darse besos.
No.
¿Y no, cómo es eso viene, el otro darse?
Sí, porque viene el yo le doy como a. Y, ajá. No, no. No,
y a Jesús y yo no le decía,
y yo lo que le respondía era, en mi época era o tirar o meterle un traque a alguien. Y entonces sí, me preguntaban sí. que era un traque y yo dije, dejemos así porque ya siento.
Porque qué soda. Sí. Pero bueno, entonces,
me sacan de onda.
La novela gráfica salió en el 2014, se publicó prácticamente en todo el mundo, no fue una obra como que la hayan adaptado de a poquitos en diferentes países, sino pues que ya tenía todo el reconocimiento Scott Pilgrim y pues fue muy popular en muchos lugares. La crítica le dice que es muy buena, que es una obra muy interesante, y encontré un autor en, o pues un crítico en Goodreads, que es un comentario que me gustó bastante, y es que esta es una novela perfecta para meterse en el mundo de la novela gráfica. No es muy densa, no es muy complicada de entender, no es violenta, pero tampoco es muy sencilla, sino que deja que uno intuya cosas, que uno cree sus propias hipótesis, y eso está bien cool. Hace rato no leí una novela gráfica, y es que pues en Estúpido Nerd hace mucho no hacíamos un capítulo sobre cómics.
Mucho.
De hecho es el segundo que hacemos, apenas. Solo después de Killing Joke.
Que Killing Joke además lo hicimos fue por la película.
Sí, y
es que hicimos de Scott Pilgrim también por la película.
Sí, pero por la película. Entonces es el primero pure novela comic. Gráfica. Sí, el primero con pedigrí. Celebremos, pichurrias. Y nice. Nada, pues es un cómic muy reconocido y el tipo pues como que ha vivido de las regalías que le dan Scott Pilgrim y Seconds. Se supone que está trabajando en una obra que se llama Worst World. Lo ha anunciado como desde el 2016 y ahí va. No ha pasado.
Pero el man es lentico para leer, para leer. No sé si para leer, para escribir.
Sí, es lentico. Es lentico. Pero pues Scott Pilgrim lanzó casi un libro al año, ¿no? Casi, casi.
Y él está. Sí. Y él está haciendo Snotgirl, la chica del moco.
La chica moco, sí.
Moco chicas.
Moco chicas. ¿No hayan cerrado ese antro?
Eso suena así a un OnlyFans muy específico, muy de target.
Debe haber.
Sí, sin duda. Regla 34.
Don Diego, ¿cuáles son las consecuitropos, los espiritropos, las notitropos, los...
Notitropos, sí.
Por las notas, no sé.
Ah.
Es que iba a decir los cetropos por las zetas, pero no me pareció chévere.
Los trompongos. Tropongos.
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 Los tropongos, marica, casi no lo entiendo. ¿Qué son los tropongos?
Estamos lentos hoy.
Lentos, lentos, lentos.
¿Entonces con cuál nos vamos?
¿Cuáles son los tropongos?
Listo. Diego?
Pensé que ya no lo habíamos definido. Estamos. Sí.
Bien.
Volvemos a empezar. Entonces, don Diego, ¿cuáles son los tropongos?
Hola. ¡Wow! Bienvenidos a
Estúpido. No. Otra vez.
¿Cómo me tropongo yo el día de hoy? ¿Cómo me tropongo yo el día de mañana? Ya, se me quedó ahí. Vino a mí. Perdón, tenía que sacarlo. Bien. Ahora está en sus cabezas. Siga.
En este cómic o novela gráfica, como prefieran decirle a mí ahora mismo.
En el libro dice que es una novela gráfica. El autor dice que es así, yo le creo.
No, yo lo clasifico como novela gráfica. Digamos que es una charla que ya se ha tenido millones de veces. Yo, en lo personal, novela gráfica, para mí la novela gráfica es un tipo de cómic, una forma de mostrar el cómic. Entonces, pues, por eso digo que me da la misma.
Yo lo clasifico como evangelio.
Por ejemplo, en esta novela gráfica vemos claramente muchos tropos de la mileniosidad. Hay cosa bastante millennial, hipsterosa, de lo que ya se veía bastante en Scott Pilgrim. Y es prácticamente ver una historia en la que incluso aparecen algunos personajes de Scott Pilgrim ahí haciendo cameos, pero ya de un poco más adultos. Ya no son los estos saliendo de la adolescencia, entrando a la adultez, tengo problemas de amor. Ya esto es más... Es dar un paso más allá, uno solo, uno chiquito, que es el sigo en esto, pero para mí es importante mi negocio y lo que estoy montando. En Scott Pilgrim eso no se veía por ningún lado. Entonces por eso digo que es un pasito más allá, pero sigue exactamente con esta misma idea de el miedo a la adultez y el querer seguir siendo forever young. I wanna be forever young. La historia consiste en Katie, que tiene su restaurante, un exnovio, una mejor amiga y un espíritu. Y descubre que hay una forma de devolverse al pasado y corregir cosas que ella percibe como errores. El problema es que cuando hace eso no tiene memoria de cuál es la nueva realidad y tiene que encontrársela a las trompadas. Y que al hacer eso, obviamente, se caga la vida una y otra vez. Porque eso es más o menos lo que pasa siempre que hay... Ese sí que es el tropo favorito de... Volver al pasado siempre empeora las cosas. El efecto mariposa, pero con hongos.
Si vuelves al pasado, no toques nada, Homero.
Es más o menos así.
¡Tocarlo todo!
Más o menos así. Pero entonces sí, digamos que la historia es como Katie tratando de sacar su negocio adelante, pero arrepintiéndose un montón de cosas y con obviamente un montón de ideas en la cabeza sobre lo que pasó y lo que podría pasar con su exnovio y cómo eso se le enreda en un montón de posibles futuros y posibles pasados hasta que todo le estalla en la cara. Pues digo, para no soltar spoilers, creo que eso es todo lo que puedo decir de,
sí.
De sinopsis.
Entonces, después de la ficha técnica y los tropongos, vamos con todos los spoilers de Seconds y no sé qué putas poner de cortinilla. ¡Dale cortinilla, editor del futuro!
Seconds.
Seconds, como dijo Diego, es la historia de Katie, en la que ella encuentra un hongo mágico y ese hongo mágico le permite devolver el tiempo para arreglar un accidente en la cocina, en el restaurante en el que trabajaba y sigue viviendo. Ella vive en el altillo y una de las meseras se quema los brazos con aceite. Entonces Katie de repente se come ese hongo, le aparece, le dan como ese deseo, le conceden ese deseo de que a la mañana siguiente todo esté bien. Y ella pues cree que no está loca y que de verdad pasó, pero ok, todo está bien. Y luego el hambre de poder la lleva a usar el hongo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez.
Creo que lo son 10 veces en total. Sí, malo.
Creo que son más. O sea, creo que son 10 en las que ponen, o 10 u 11, pero creo que queda un poco a entender que ella llenó esta vasija de...
Sí, la olla.
De momentos, la olla. El sí, problema...
Muestran 10.
Es que cada casa tiene un espíritu cuidador, un espíritu que vive allí. Y ella lleva un espíritu de la casa que es su nuevo restaurante al restaurante en el que vive y los dos espíritus empiezan a competir y a pelearse. El poder de Katie la vuelve a este espíritu un monstruo baboso y negro, y al final Katie logra volver toda la normalidad y su deseo original pues se ha perdido, pasando por miles y miles y miles de iteraciones de su vida, pero al final pues quedando todo bien, aprendiendo y siendo una persona que cree aprender mucho y decirle a todo el mundo: tengo una valiosa lección que darte, muchacho. Como man, lo tengo colgado aquí, le dice el, que era el jefe.
Que esa lección estuvo ella, me gustó. Sí, la del jefe, la del socio que le muestre, sí, como... Ay, ya se me olvidó cómo es que es, pero me gustó. Cuando la leí, me gustó.
Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, coraje para cambiar las cosas que puedo, y sabiduría para saber la diferencia.
Eso. Quítele el Dios y ponga un piolín. Ya, ese es el mío. Voy a imprimir.
Si hay un piolín, tiene que haber Dios. O Virgen. Piolín solo puede estar ahí si hay alguna de esas dos.
Qué compromiso.
Yo quería comenzar, quería que abordáramos este tema en tres momentos. La gráfica y la narrativa, ya que...
¿La gráfica y la narrativa es una sola?
Sí, pues porque es un cómic, entonces van de la mano.
Yo leí el audiolibro. ¿Cómo así?
Luego, un poco de la fantasía, de lo que es el viaje en el tiempo-espacio, uh-huh, y la adicción al poder. Y luego ya de, ¿cómo decirlo?, de la fábula, la metáfora, la parábola.
El aprendizaje.
El aprendizaje.
La hipotenusa.
La hipotenusa, que es el miedo a la adultez, como dijo Diego, o ¿qué es? Uh-huh. Entonces... Los tres leímos Scott Pilgrim, porque quería empezar por ahí, porque siento que Brian Lee sí, o sea, el estilo, obviamente ese es su estilo de dibujante, pero creo que está muchísimo más pulido. Primero, planeando el cómic a color, es una diferencia muy grande, porque Scott Pilgrim coloreado no se ve tan bonito como en blanco y negro, y los fondos, la ciudad, los lugares, todos como que cogieron mucho power, y los personajes también se diversificaron. Hay gente con... No todos son el mismo blanco canadiense, ni la china, sino hay gente de varias razas, altos, bajitos, morenos, rubios, rubios menemistas, y creo que también cada personaje está mejor construido como personaje, comparándolo con Scott Pilgrim. Las motivaciones de Scott eran más sencillas, las motivaciones de Ramón eran más... Todo Scott Pilgrim es un cómic más sencillo, siento yo.
Sí, sí es cierto. Aunque cuando estaba leyendo este cómic no dejaba de pensar que... ¿Cómo es que es el exnovio de Max? Es muy Lucas Lee.
O sea, si usted fuera a hacer una película de Seconds, Max sería Chris Evans.
Sí, ya, check, fácil.
Ah, yo lo aceptaría.
Sí, diría, de acuerdo. De acuerdo.
Lindo detalle.
Pero sí, el dibujo es mucho más elaborado porque aquí tiene más que mostrar, o pues se arriesga a mostrar más aparte de los personajes. Creo que en Scott Pilgrim es muy de texto y muy de situaciones entre personajes. Aquí ya interactúa el fondo. El fondo dice algo, los escenarios dicen cosas. Pues la distribución del restaurante me encantó cuando hablan de cómo es el restaurante. El man no se detalla, no se pone a escribir en texto Es un restaurante con una pared así y la cocina está abajo, después un pasillo, es como tome el dibujo, interprételo usted como quiera. Si a usted le parece que el sótano es inverosímil porque la cocina está lejos, pues fuck you, interprételo. Y ya, no me voy a estresar en explicar por qué, sino mírelo y ya. Lo mismo con el otro edificio abandonado, también lo muestra de una forma muy interesante. Solo tiene que hacer como muy pequeñas observaciones que son válidas. Por ejemplo, cuando muestra la lámpara colgando, es como le pone el perito de es horrible. Pero ok, porque es como le da algo de valor. No solo, de pronto uno como lector no podría entender que esa lámpara es fea. Pero si él señala como esta mierda es fea, es como ah, ok, cool. Entonces eso me gustó mucho y por eso creo que coincido con lo que decía este man de Goodreads, de que es una novela muy buena para meterse en este mundo, porque tiene elementos gráficos muy bonitos, es interesante. Si uno es un lector apresurado, puede leer el libro sin tener que detenerse mucho en los dibujos, pero si a uno le gusta el arte, uno se queda un rato explorando y viendo los fondos, los escenarios, y también aporta. Y eso está muy cool. Permite que el usuario haga eso, que el lector haga eso, y está del putas.
Se le salió el UX ahí Boris.
Sí, bueno. El libro usuario.
El libro usuario.
El libro usuario. La persona en condición del lector.
Estoy completamente de acuerdo con Juan Dapo. Me parece que está... maduró como artista el man, creo yo, que es como la forma de verlo. Pero además, en la historia, siento que tiene mucho más sentido la historia que están contando aquí en Seconds que la que están contando en Scott Pilgrim. En Scott Pilgrim siento que el man hizo algo... va a ser una comparación horrible, pero no estoy diciendo que sea la misma calidad, solo que estoy diciendo que es el mismo tipo de popurrí. Pero lo siento un poco parecido a lo que hizo Zack Snyder con Sucker Punch. Como en, hay un montón de cosas muy cool que voy a meter aquí. Y Scott Pilgrim se siente un poco así a ratos. Como hay un montón de cosas cool de los videojuegos que quiero meter en esto. Y un montón de cosas cool que... Y empezó a meterlo sin darle tanto sentido a la historia y al mundo que estaba creando. Más como, miren esta mezcla de cosas cool. Siento que Seconds tiene mucha más cohesión narrativa en la forma como está armado. Y siento que los personajes son un poquito más creíbles. Yo que se los tomo un poco más en serio que lo que hace en Scott Pilgrim. Además, el hecho de que no sean tantos personajes como en Scott Pilgrim hace que sea mucho más fácil de manejar. Porque Scott Pilgrim tiene un cojonal de personajes. En Seconds, no tanto. Eso siento que eso también ayuda.
En Scott Pilgrim él utilizó esas referencias de videojuegos como por chistes. O sea, por meterlas una vez porque se le dio la gana y luego no eran... No quiero que se tome mal, pero no daban valor más allá del chiste y de la... Ay, estamos haciendo una historia como con este tipo de chistes. Pero la barra de orina, luego no hay barras para nada más. Luego todos esos elementos que va mostrando es como... Ay, los quise poner ahí porque ya. Y cuando podían ser elementos narrativos interesantes de sacar de los videojuegos, nunca más vuelven. En Seconds, creo que cada cosa que él pone está mejor pensada. Por eso no hay tantas y por eso las que pone son súper importantes. Como el esfero de Katie, que es un elemento que está por ahí en dos momenticos, pero si nos habla de ella, su esfero de hace muchos años, es como esa gana de volver al pasado. Es como un elementico pequeño que no tiene que ser mayor cosa y mayor peso, sino algo que nos cuenta de la vida de ella, que nos mejora el personaje y que no lo complementa mucho mejor.
Es que, fuck. Hablar de Seconds sin referirse a Scott Pilgrim es imposible. Lamentablemente. Lamentablemente, porque es que esta obra pesa por sí misma y está bien. Y está muy bonita y es cool. Pero es inevitable que uno piense en Scott Pilgrim todo el puto tiempo. Y eso que dijo Diego de me gusta considerablemente más que Scott Pilgrim. Wow.
Ya hablamos de eso porque vean la pregunta que les tengo para Patreon.
Ok, muy bien. Entonces, si ustedes son de Patreon, escuchen. Si no, pues llevan. Patreon.com/estupidonerd. A ver, retomando como todos estos elementos narrativos, yo siento que... Pues a mí el cómic me ha sorprendido. Yo nunca lo había leído, sino hasta esta semana cuando Dapo me prestó el libro. Ustedes creo que sí ya lo habían leído antes. Y ustedes son mucho mejores lectores de cómic y de novela gráfica que yo. Infinitamente mejores.
Gracias.
Con mucho gusto. Cuando comencé a leerlo, yo me llevé un poquito el choque del viaje en el tiempo. Yo, fuck, no me gusta ese recurso del viaje en el tiempo. Y ya lo he dicho muchas veces. Pero aquí me gusta es que la base de la historia es como esta especie de viaje en el tiempo y no solo un recurso para arreglar cosas a las patadas. O sea, se centra en eso. La película esta de Back to the Future, pues tiene viaje en el tiempo porque es que es una película sobre viaje en el tiempo y es diferente. Entonces aquí lo hacen bien y con este elemento de fantasía, con estos espíritus, está bien. Pero hay algo que me gusta mucho y es que este viaje tiene reglas y no es tan libre como simplemente cambie lo que se le dé la gana, sino que tiene unas reglas muy específicas y me gustaron. Me encantó que la restricción sea, usted puede cambiar las cosas que ocurren en este lugar, no más. Usted no puede volverse en el tiempo y matar a bebé Hitler. Pues si Hitler estuvo en esta casa en esa época, tal vez pueda. Pero no, está conscrito a un punto específico y la historia se centra aquí y no vamos a salirnos a explorar muchas más cosas. Y también lo que decía Diego, pues va con ese mismo hilo. Tiene muchas más restricciones de lugares, de personajes, entonces la historia se siente mucho más compacta, mucho más en un solo lugar. No es Canadá, sino es como el restaurante y punto. Y no son 20 personajes, sino son 3 o 4 y están viviendo esta realidad y no más. No tenemos que salirnos. Y eso hace que sea mucho más cool. Pero creo que todo el amor que le vi a este recurso de viaje en el tiempo es esa restricción de no puede salirse de este lugar. Y está del putas. Está muy del putas que pongan esa restricción, porque si no, pues a la mierda. Deja muchas preguntas abiertas, muchos what ifs, y aquí, pues no tanto.
Y que es una restricción que uno no queda como, ay, se la sacaron del culo y ya, sino que el mismo autor la explica en dos páginas, creo, en una página, de una forma súper elegante, siento yo, que es, esto fue un regalo del espíritu de la casa y está atado a la casa porque no es como que uno pueda viajar en el tiempo porque se le da la gana, sino realmente fue un regalo que se le dio a ella o que se queda este espíritu en esta casa, porque también explican las noticas, fue alguien que probó esto, no es como que Liz dejara las notas escritas. Y ya, no, es la idea del regalo me parece muy linda. La idea de no es como que yo puedo viajar como se me dé la gana y hacer locuras, sino te regalé una mierda y te estás aprovechando de mí. Que es el otro componente del viaje y de cómo se va todo mal, porque Liz le dice, marica, era uno solo y usted no seas gonorrea.
No se dé
garra. Y ese
no se dé garra. Lo siento. Todo el tiempo estoy pensando en puns con hongos. Todo el
no,
tiempo.
No, pero es chévere no ser yo. Entonces, gracias por eso.
Eso sonó muy triste, Diego. Hay una dinámica con el narrador que es como la cabeza de Katie contándonos la historia, que me parece chévere en muchas ocasiones cuando Katie no está de acuerdo con lo que se está diciendo, como esta pelea interna de no, yo no estoy, en el ejemplo, yo no estoy celosa, yo no estoy pensando tal cosa, yo no me siento así, todo está bien en mi vida. Cuando está diciendo, y Katie sentía ansiedad por estar cambiando el tiempo y espacio, no, pero qué, yo no, nada, es como, sí. Pero luego siento que describir las cosas de la forma del narrador empieza a ser perezoso, y hacia el final del libro, cuando vemos la resolución con este monstruo, me pareció apresurada, sin injundia, sin... O sea, llegó un la resolución es... La construcción es muy grande y la resolución es muy rápida. Y a valoro que sea del tipo Steven Universe. Es como, no, venga, conversemos porque hablé y porque podemos compartir entre las dos. Y no tiene que ser esta pelea como en Scott Pilgrim, sino más la pelea de Scott contra Negascott, que en el cómic acepta que es parte de él. Pero pasa súper rápido, es como que Katie, o sea, yo sentí que Katie se le solucionó la vida muy rápido, como que ese aprendizaje, ese hongo negro tenía que haber sido más invasivo y más doloroso y más fuerte, y no lo sentí así. Como así, le limpió la casa y ya.
Es cierto, y no solo que fuera más doloroso, sino que cuando se estaba sintiendo el dolor, simplemente lo cambiaban. Como creo que es disidente la parte en la que ella como que descubre que todavía está con Max y que está feliz y que ¡pum! Hay como un borrón y ella ya no está con Max, sino que está una de las meseras, la rubia, Y como que hay un momento de dolor en el que ella está viendo, la cagué fuerte, y estoy perdiendo todo y todo está yendo mal. ¡Fru! Flash. Y pasa otra cosa, es como, no, no, denle más tiempo, denle más texto para que esto se desarrolle. Y es cierto que siento que también el desenlace es muy rápido y que en las últimas hojas puntualmente el narrador se vuelve una voz en on, no una voz en off, porque los otros personajes responden al narrador. Y es muy raro.
Pero es divertido, ese narrador en on es divertido.
En on, go.
Pero siento que es perezoso.
Sí, o sea, completamente, luego, completamente, sí, completamente de acuerdo.
Como, Steel congelado y como, y Boris se dedicó a la cocina. Ta, 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 sí. Como, man, esto no estaba pasando así.
Sí, hay razones por las cuales la literatura tiene narradores. Y es porque lo único que tiene para contar la historia es el lenguaje escrito. ¿Sí? O en el caso de un cuentero, el lenguaje hablado, pero igual es solo palabras. ¿Sí? Entonces, el papel del narrador es importante porque el narrador nos ayuda a ver cosas que están fuera de lo que esté simplemente dentro de uno de los personajes. Si uno va a ver una película, es muy raro que haya un narrador, y cuando hay un narrador, es mínimo lo que el narrador hace. Porque la película nos está mostrando cosas, estamos oyéndolas. El cómic, en ese sentido, se parece más al cine que a la literatura.
Mostrar, no contar.
Porque tiene un elemento adicional que es el visual. Entonces, el mostrar, no contar en el cómic es una cuestión en la que el narrador, que puede existir, tiene que ser mucho más lejano al de la literatura y más cercano al del cine. ¿Sí? Es un medio visual distinto a la sola literatura. Y en Seconds, el man se pegó demasiado al narrador literario tradicional, entre comillas. Y por eso es que creo que se siente tan perezoso. ¿Mm? Porque este narrador que está como... y voy a ser muy ramo con lo que voy a decir, pero es como un... El autor ahorita en este momento no sabe bien cómo lograr mostrarles lo que tienen que estar entendiendo, entonces vengan, yo les cuento.
Se encartó. Sí, es como, no sé qué será.
Lo cual es como...
¡Pum!
Exacto. Lo cual es tal vez, como ustedes dicen, si hubiera tomado un poco más de tiempo y al final, para contar las cosas con más calma, mostrarlas mejor, tal vez no lo hubiéramos sentido así.
Pero yo siento que hubo dos narradores. Ahora que Diego habla de esto, hubo dos narradores y es el narrador perezoso, que es como, ay, Katie fue a la casa y lo arregló todo y todos fueron felices. Sí, cuando el narrador un poco está hablando de Katie el personaje y no cuando está hablando con Katie el personaje, que creo que es cuando es chévere. Es como, y Katie pensó esto y Katie le dice, no, 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 yo no estoy pensando eso. Como que fue, como que la voz interna de Katie era el narrador, pero no, pero sí. Y era chévere porque me contaba algo más que no me estaba mostrando el dibujo. En el dibujo, para Katie lo que quería mostrar era, todo está bien, yo estoy muy cool. Y por dentro, como solo la voz, como algo abstracto, es como, no, no estamos cool. Y cuando se volvió este personaje explicador y no conversador, fue flojo. Y al final es flojo porque es como rápido. Y... podría ser Katie la que estuvo hablando con la gente. Es que estuvo hablando todo el tiempo. Porque el narrador ahora está hablando con los personajes. Es raro. Y eso no...
Y también me molesta el final explícito. Entonces este otro cocinero, ¿cómo es que se llamaba? El entuque. Sí, el entuque de Katie.
¿Andrew?
Andrew, creo que era así. Como creo que sí. Se fue. Entonces el otro es tal cosa. Y Katie está feliz. Y Max... como, ¿por qué no me deja un final abierto? Déjeme que yo interprete este final. Creo que esta historia me permitía un final menos explícito, menos final de documental. Así como si decía Juan Dapo de... Y al final, esta persona es como... Marica, Katie entendió, o sea, comprendió el concepto. Ella realmente no estaba viajando en el tiempo, sino que estaba saltando entre realidades. Eso está cool. Y por eso encontró una realidad, o pues varias realidades, donde Hazel tenía los brazos quemados, en otros no, en uno había esqueletos, en otros no. Listo, déjeme un final en el que yo interprete eso, porque es una moraleja hasta interesante. Si yo tuviera la posibilidad de cambiar cosas, ¿cómo lo haría? Deje que Katie se quede ahí, como ella entendió este concepto y quién sabe qué pasó. Punto. creo que hubiera sido más interesante para que sea más, ¿cómo es que se llama? Más los cuentos que escribía Edipo, más, ¿qué? Puta vida, más fábula, sí, más fábula, y no tan, se cerró la novela, no hay secuela, chao.
Yo estoy en parte de acuerdo, en parte en desacuerdo. Creo que el final hubiera sido lindo un poco solo mostrar el restaurante y asumir el resto de cosas, que bueno, Katie logró creer que ya sabe y aprender y le fue bien y se mudó, tal, pero no parte a parte como documental, en eso estoy de acuerdo. Es como
mostrarlo como el final del Resplandor, la foto de todos en el restaurante con Jack Nicholson ahí.
Porque así comienza.
Y chao. Y piensa usted.
Así comienza un poco.
¿Sí?
Sí.
Y hubiera sido lindo. Y lo otro que me pareció raro es como lo de Max. Es como, marica, ¿no aprendiste? No sé. Es como, porque creo que fue, o sea, no sé, yo lo sentí muy raro porque Max era el problema. Y apegarse a ese pasado, sentí que era el problema.
¿Sabe qué siento que es el problema ahí? Que es una protagonista femenina escrita por un hombre. Y es raro el comportamiento de ella porque de pronto así no actúan las mujeres en esa situación. Si hubiera sido un personaje masculino el protagonista, de pronto el man hubiera podido darle un poco más de forma a los Scott Pilgrim. Pero aquí es una mujer joven, empresaria, que tiene, pues no ha superado a su pareja, que tiene como otro entuque. Tal vez necesitaba más asesoría de una visión femenina. Se siente raro, está escrito raro.
Es que terminar con Max, siento que no era propio de la historia. O sea, en todas las cosas pasaba algo malo con Max. Todo el problema era ella, la obsesión. Y al final salió premiada esa obsesión porque quedó con el man. Pero no, ustedes no funcionaban. Se ponían los cachos, cambiaron. ¿Sí? Como entiendo esa sensación de ay, si lo hubiera hecho mejor, si lo hubiera hecho mejor, si lo hubiera hecho mejor, pero creo que un poco la narrativa era pero no lo hiciste mejor.
Pero también está la cosa de que en todos los otros intentos con Max, ella realmente no intentó ni mierda porque ella aparecía en una historia ya empezada, ¿no? O sea, la única versión de todas las que ella vio, la única versión honesta de ok, démonos una segunda oportunidad, es la última. Todas las otras no son así. Ella ya está metida en una relación que además no conoce. Entonces no es, yo no siento tanto que sea como que en serio lo intentaste tantas veces y te diste en la cabeza. Fue más como lo intentaste una vez antes de que empezara la historia, y por eso es que ahora son exnovios. Todas estas otras veces has estado metida a la mitad en una relación que ni puta idea y que termina mal porque la Katy que ella no conoce vivió algo que la dejó en una situación que
la había precagado.
Exacto. Y al final, que es la parte que me parece cool. Ahora, no digo que siento yo que debía haber terminado con Max o no. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero lo que me parece cool es que al final ella llega y de frente le dice, como que le expone, entiendo que esto fue lo que pasó entre nosotros. ¿Sí? Como que yo lo hubiera dejado entrar a usted, pero necesitaba mi tiempo y mi espacio. Y eso es algo distinto a lo que vivió anteriormente. Lo que pasa es que sí, obviamente nosotros podemos sentirlo como has estado intentando esta relación un montón de veces, pero realmente no. Realmente no estuvo intentando esa relación un montón de veces. Una de esas veces, ella apareció y tenía ella un amante, quién sabe de dónde coños lo sacó. ¿Sí? Porque la Katy actual no fue la que tomó esa decisión, sino fue la de la que no me acuerdo, la que está aquí atrás, que es raro eso.
Pero no son, es que no son todas Katy, o sea, y es algo que quiero hablar ya luego, pero un poco, es decir, como igual cada vez que eres otra persona, cada vez que tu vida se bifurca, cada vez que tienes una nueva rama, aprendes cosas y todo termina en que...
Exacto, pero es que ella no puede aprender de algo que no conoce ni recuerda. Ese es mi punto. Ella no puede aprender de algo que no vivió.
Que no es el mismo río Heráclito.
O sea, ella sí fue Katy la que tomó esas decisiones que ella no recuerda, y puede que Katy hubiera hecho eso bajo esas circunstancias, pero la Katy a la que, no, que nosotros conocemos en la historia, que aparece en esas situaciones, no tiene cómo aprender de algo que no conoce.
Así es, y estoy de acuerdo, no es Katy, la misma Katy.
Katy. Katy. Okay. Katy aprende, pero no tenía cómo.
Pero sí, no es la misma, no es la misma. Las historias eran diferentes. Pues imagínese usted llegar a un mundo de un Juan Dapo donde está acostumbrado a convivir con esqueletos. No va a ser su mismo Juan Dapo. O vaya usted a un mundo en el que usted su sueño de armar su restaurante ahora es otro, o que en el que su empresa que usted había formulado solo ahora es socio con alguien más, en el que ahora vive con alguien más y esa persona le desplazó sus gustos. O sea, imagínese su mismo apartamento, pero en la sala ya no tiene el Play y dos gatos, sino que tiene, no sé...
perro.
Tiene, exacto, tiene un perro y en vez de PlayStation tiene un Xbox. Es como... y es la otra persona la que llevó esas cosas.
El infierno.
El infierno.
El infierno.
Entonces, el infierno. Claro, es raro. Y este no es el mismo Juan Dapo. Es diferente. No es el mismo Río Heráclito, entiéndalo.
Ok.
Pero entonces sí entiendo que se sienta raro ese final con Max, porque igual, sí, o sea, ella vivió parte de una historia con Max muchas veces.
Sí, y en todas le fue.
Vivió parte de muchas historias con Max, más bien. Uh-huh. Sí. Pero no sabe cómo llegó a ese punto en el que estaba. Entonces no pudo aprender de eso. Como que no tuvo la oportunidad de realmente intentarlo ella, sino la otra cosa que haya sido esa Katy que llegó hasta allá. Del final me parece como triste, estoy de acuerdo con ustedes, como que el final documentaloso es una cagada completa. No tanto por la parte, como dice Boris, de que necesita un final abierto. O sea, si quieren mostrarme qué pasó con cada uno de los personajes, háganlo, pero muéstrenmelo.
O sea, no me lo cuentes.
Exacto, si Andrew se fue, muéstrenme cómo se fue y a dónde. No díganme, y Andrew se fue. Cool, gracias por ese derroche de creatividad narrativa. Sí, entonces... El que me hubieran podido mostrar esta historia, este tipo de cosas, hubiera sido mucho más interesante que simplemente este narrador así contando vainas. O sea, sí para el autor era muy importante que el mancito este que quedó de chef sacara, empezara a salir con Hazel. Pues, ok, muéstrenoslo.
Y creo que había una forma fácil de mostrar lo que había pasado con ellos y era... la invitación al nuevo restaurante.
Claro,
vamos a hacer una inauguración, los invito, hablamos, es natural, llegan juntos y es como, no me tienes que contar que están juntos porque lo puedo ver cuando llegan al restaurante. Sí. Y Katy puede hacer un comentario si quiere. Como, te atreviste, qué sé yo, no me importa. Pero estaba la oportunidad perfecta para mostrar qué pasó con cada personaje. Uh-huh.
Claro, y llega Andrew y les cuenta cómo le fue en su nuevo trabajo y yo qué sé, lo que sea, pero pues... Sí. Hay mejores formas de hacerlo que con esa voz en off chambona y aburrida.
Sí, yo creo que el man tenía como una línea específica. La editorial le dijo como, parce, le vamos a dar, no sé, 350 hojas, ni una más. ¿Por qué? Porque no hay más papel. Hay 350 hojas, usted verá. E iba trabajando súper volado, iba juicioso, y cuando iban a 330, dijo, ¡ay, hueputa, al final! ¡Marica, ¿qué hago?
Yo creo que es... pero el deadline es pasado mañana, ¿verdad? ¡Jueputa! Y todos fueron felices y...
cayó un meteorito y se acabó el restaurante y adiós, fin.
Una cosita, lo de los esqueletos me gustó como la primera vez, la segunda o la tercera vez, creo que son tres veces que muestran que hay esqueletos, como... creo que como chiste estaba bueno.
O lo deja como chiste o le pone un sentido, pero sí, no hay en esas aguas tibias que lo puso.
Ese como, pues, están aquí y hay un mundo de esqueletos. Oh, no, esqueletos. Como,
y pueden tocar clarinete por algún motivo.
Ese hubiera sido un gran chiste. Ese tal. Ay, los esqueletos tocan clarinete. What the fuck? ¿En qué mundo estoy? Sí. Ya, siguiente mundo más normal, porque creo que la normalidad también era, o sea, parte de la gracia de las consecuencias.
Sí.
Hablemos un poco de las reglas y de esta fantasía antes de irnos a la parábola, fábula, metáfora, lo que sea. Que ya la hemos tocado un poco. Pero a mí me gustó mucho que lo que decía, que el viaje hubiera sido como un regalo y no como una cosa de la ciencia y tal. Y que no fuera un viaje en el tiempo. Y el recurso visual que encontró el man de poner como este filtro rojito y contarnos la historia resumida de las páginas anteriores, pero
las apariciones
en una sola página. Ajá. Eso me gustó mucho. Y siento que que ella no pudiera viajar en el tiempo propiamente, sino encontrar otra Katie que escogió otra cosa, era muy poderoso y me gustaba mucho esta idea de que empieza a hablarnos de quiénes somos y lo que vamos a hablar ahorita del río.
Que no es el mismo río.
Que no es el mismo río, pero sí visualmente y la fantasía que construyen con este árbol en el que está Seconds, que es el árbol que sabe que está Liz, es chévere y creo que es lo suficientemente sencillo para que uno lo entienda y que no esté así como volado con fórmulas matemáticas de viajes en el tiempo que toca explicar, sino como, no, man, esto es lo que necesita el espectador, el lector, el usuario, el libro usuario, para entender qué es lo que está pasando con Katie y no me voy a meter con nada más. Y eso me parece muy bonito.
Es cierto, y como explican otras cosas, me gustó mucho el concepto de que cada casa tiene su espíritu. Está bello, y que ese espíritu como que se adapta a la familia, como que hace parte de ellos, y que, pues en el libro que tiene Hazel, ¿no?, que muestra que el espíritu se fue con la familia, porque como que se apegó, y pues se agarró con el local. Y pues aquí es lo mismo, listo, el otro restaurante, el que estaba, el edificio destruido, tenía su espíritu y estaba viviendo pues como en esta olla de bruja. Entonces Katie se lo llevó y echó el espíritu en los hongos. Es como, sí, aquí le traje otra competencia a Tommy. Ese concepto me gustó mucho, lo del espíritu de la casa. Es bello, me parece que es bastante bello.
Que son, es que son, son, son aspectos sencillos de manejar y que no, como decía Juanda, no intentan sobreexplicarlo, sino decir lo necesario y ya. De ambos, tanto de la parte del espíritu como de la parte de el visitar líneas temporales alternas o como sea que universos, si uno intentara sobreexplicar las cosas le diría
A lo Avengers, que si uno retira la gema se crea una línea temporal y que tienes que devolverla y que si no la regresas es como marica, saltó, next.
Exacto, pero pues nada, pues como en Avengers lo hicieron desde el punto de vista tecnológico y científico, entonces tenían que dar cierto tipo de explicación. Aquí no, esto es una historia de fantasía, no es ciencia ficción. ¿Hay viaje en el tiempo? Sí. ¿Hay ciencia ficción? No. Es fantasía. Es por medio de espíritus y hongos. Esto no es una cuestión de lo que pasa es que las consecuencias de si te encuentras contigo mismo y que yo no sé qué. No. Reglas básicas, reglas de cuento de hadas. Hay tres reglas básicas. Si rompes las reglas, todo se va a la mierda. Punto. Y es así. Fin. Y funciona. Funciona muy bien para esta historia.
Y como es, no sobreexplica las cosas, me gusta que el final, volviendo un poco a lo que dijimos en la gráfica, yo sentía que no hacía bien en Scott Pilgrim, sino por chiste, el hongo, al final tiene sentido que hayan sido hongos, un poco solo porque está en el hospital con muchos hongos en la panza. Es como, pudo ser un viaje muy loco.
Viaje psicotrópico.
No lo sabes, Katie.
Bien agisoso.
Ajá. Te llevaste un viaje porque no comiste sino hongos, estás, casi te mueres en la nieve, que fue como el final de esta pelea. Y el detalle de haber usado el hongo y no otro elemento que hubiera sido extraño, le da un cierre lógico a la historia de Katie. O sea, un cierre entre comillas lógico alrededor de los personajes, que es convincente. Convincente.
Es viable. Sí, sí, viable. Sí. No, sí, sí.
No, pues yo se lo creí.
Sí, es cierto.
Yo se lo creí.
Es cierto. Yo también, y también sí pensé en un momento como que ella sufrió, fue un viaje psicotrópico muy fuerte, demasiado fuerte, y ya, porque pues precisamente la persona con la que habla muy al inicio es el nuevo socio, y ese personaje no vuelve a salir sino hasta el final cuando está en el hospital. Es como, ah, ok. Sí, me parece viable, me parece plausible. Si es que eso, no es plausible, es...
Sí, plausible existe.
Y que, y un poco, si fue un viaje, no importa. ¿Sí? O sea, si fue un viaje de hongos y su cabeza se le abrió y entendió muchas cosas de la vida, no importa, porque lo que importa es que ella ya... aprendió, le haya pasado, ¿no? Aprendió el caja con el
coche. Que igual sí es el acercamiento que mucha gente y muchas culturas tiene hacia las drogas y los alucinógenos.
Sí, eso aprendimos con Midnight Gospel.
Exacto. Entonces, pues sí, no hay ningún problema. Yo prefiero pensar que los hongos eran mágicos, realmente mágicos, no re mágicos.
Mágicos cuento de hadas, no mágicos Villa de Leyva.
Pero si alguien lo ve por el otro lado, me parece perfecto. Exacto.
Pero la magia puede tomar muchas formas, Diego.
A mí me gusta la magia literal.
A mí me gusta la de Juan Tamariz.
A mí me gusta la magia que siento cuando estoy con ustedes.
Ay, no sea tan lindo. Hablando de amor y de Juan Tamariz, hace poco aprendí que Juan Tamariz está casado con una colombiana y que es la hermana de Gustavo Lorgia. Imagínense.
¿Le contará los secretos del hermano?
Aparente, porque hablará, la hermana también es maga y también es talentosa, entonces imagínense, esposa y cuñado magos.
Las reuniones familiares deben ser una chica.
Deben ser mágicas, sí.
Elige una carta, no, tú elige una carta. No, tú elige una carta.
Así, elige una carta, tan, esta es, déjamela ver, tan, ahora es una paloma. No, no es una paloma, es una moneda que tenías detrás, como puta.
Es el ajiaco para el almuerzo, oh, pero ya no es ajiaco, es una paella, fuck, esto es increíble.
Marica, y los niños ya, todo bien, podemos comer, por favor. No más, güey, no más.
Los niños del orfanato, no más, no más. Este show de magia. Pero en esta fantasía es chévere como muestra esta idea de tener el elemento de poder a la mano. Porque ya no fue que ella abusara de la confianza de Liz engañándola o no, sino pasándole por encima de sus reglas literal. Encontró los hongos, me los encontré. Y ahora mirándola, lo que me gustaba de ciertas viñetas era que como que la miraba a los ojos y se lo comía así como... Pues me lo voy a comer, me está delicioso, pichurria. Y cuenta de este poder desmedido que yo siento que tendríamos todos o la mayoría al encontrarnos un hongo que
sí.
Nos deja cambiar nuestros errores.
Sí, sí. Que sí.
Pero Liz era muy linda. A mí Liz me parece un personaje muy lindo también. Como una criatura salvaje, rara.
Me identifico con chévere. Ella, pero inocente. Comía pan. Y eso me gusta. No más.
Pero no puede comer mucho pan porque el pan engorda.
¡Jueputa!
¡El pan engorda!
¡Jueputa!
Y pasemos un poco al río. Ya que Boris ya lo nombró. El río.
El río.
¿Quiénes somos? Y creo que un poco la se constata de esto. Que ¿quiénes somos? Porque Katie... No eran las Katies de las otras realidades. Katie eran sus propios aprendizajes, sus propios errores, su propio camino. Uh-huh. Su propio río, su propia barca que tenía que cruzar el río.
Es como las personas que se despiertan teniendo amnesia.
Hay un documental buenísimo, 500 primeras citas, que menciona eso y es disidente.
Son 50, claro.
Es que yo vi la versión extendida, a ver si la versión de Zack Snyder.
La versión de Snyder Cut.
Sí, yo vi el Snyder Cut de 50, son 500, es como, fue puta, es muy largo. Ay, sorry, lo confundí con, estaba con 500 días de verano también.
Okay. Marica, pero ahora, en serio, yo, la verdad, si a mí me dijeran, oigan, van a sacar 50 primeras citas Snyder Cut, yo la vería, güey. Creo que ahora hay tantas películas que yo vería el Snyder Cut. Y ninguna yo no me vería buena, pero las veo por morbo.
Pero si es el Snyder Cut y no el Director Scott, no las vería. O sea, yo de Snyder Cut no quiero ver 500 primeras citas porque tengo oscuro eso en la playa.
Si yo no quiero ver el Snyder Cut de Shrek, no. No, tal vez.
Venga, ¿se imagina en serio una comedia romántica hecha por Zack Snyder?
Debe ser.
Yo la vería.
Yo también.
Exacto, eso es lo que me refiero. ¿Sí?
Lo de la amnesia, lo del camino. Y creo que nosotros, no me acuerdo en qué capítulo fue el que lo mencionamos, en el de Eternal Sunshine, de si nosotros borraríamos nuestros errores y borraríamos a gente. Y es momento de que yo me reafirmo en mi respuesta y yo no borraría, yo no cambiaría porque es quien soy. Y tal vez, no sé si yo me la juego a mi presente imperfecto, a la posibilidad de un futuro mejor, pero con el riesgo de que sea peor.
Pero vea que Seconds hace algo muy bueno, siento yo. Y es que no es como en Eternal Sunshine que usted borra a alguien y cambia todo y le borran a esto. Son pequeños cambios. Es como usted hoy comió... Hoy se durmió a las 2 de la tarde y se levantó súper cansado, con muchas cosas, mucho trabajo. Es como, no, cómase el hongo y lo que va a pasar es que usted no se duerme. No va a cambiar fundamentalmente su vida. Es corregir las pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas fueron las drogas de entrada.
Eso.
La droga de entrada. Ese es el asunto. Y creo que ese es el poder de ese concepto.
Claro,
ese
momento, como, porque Katie sí empezó a cambiar de huevonaditas y luego fue como, marica, quiero estar con Max. Y eso es un cambio ni el mal parido.
Pero no llegó ahí como en Eternal Sunshine, que es como, ya no quiero esta persona y la voy a borrar de repente, que es un cambio re mal parido de una. Sí. Esto es...
Al mismo tiempo es un cambio más grande y un cambio más pequeño. El de Eternal Sunshine.
Es un cambio
porque cuántico. En Eternal Sunshine usted está eliminando a alguien. Estoy de acuerdo, es una vaina grande. Pero usted no está cambiando el pasado. En Seconds, sí. Entonces, sí, obvio. En Eternal Sunshine usted no le están dando tanto como un espacio como de qué tanto quiere afectar esto. Sino digamos, es borrar algo de su vida. Punto. Borrar algo en cuanto a que usted no lo va a recordar. O sea, lo que pasó, pasó, pero usted no se va a acordar de que eso pasó.
Entre tú y yo.
Entre tú y yo.
Exacto. En Seconds, sí es... Eso no pasó. Pasó algo distinto.
Pero más o menos, porque digamos, en Seconds, eso sí pasó. Porque Katie lo recuerda.
No.
Y en... Sí, Katie recuerda. O sea, Katie recuerda las cosas que todo lo que ha vivido.
Pero el camino...
Ya recuerda lo que cambió.
Lo que es saltar otro camino donde, claro. sí, para todo efecto práctico, es lo mismo que tener un pasado diferente y la memoria que ella tiene de ese pasado no sirve, porque es otra mierda.
Ella, eso es lo que iba. En Eternal Sunshine, es como... Claro, no es cambiar el pasado literalmente y realmente, pero sí, porque si usted borra todo lo que aprendió con la otra persona y borra todas sus experiencias, el año sigue siendo el 2021.
¿Pero qué contenido?
Pero cambió el pasado. ¿Qué pasó en esos años? Los borró. Borró todos los recuerdos. Es lo mismo, pero diferente, pero lo mismo.
¿Cuál es más paila? Estoy muy perdido, güey. ¿Cuál es más egoísta?
Yo siento que el de Eternal Sunshine es más egoísta porque uno pone a los amigos y a todo el mundo a fingir que no pasó.
Todo gira alrededor.
De Seconds es como nadie pasó y el problema es suyo y el mojón se lo come usted.
¿Verdad?
Sí, es cierto. Pero, fue puta.
Por eso creo es que esto es el efecto mariposa.
Sí, es mucho más egoísta porque todos los cambios son de usted. Y sí, si en este momento yo me borro a Juan Dapo. Ay, Dios, calla esos ojos. Si yo me lo borro, pues...
Toco madera.
Yo no me acuerdo de él, pero Diego se va a seguir acordando y Diego es el que va a tener que cargar el peso de marica. No
y
podemos,
Juan Dapo.
No podemos mencionar la palabra con J al pie de Boris porque... Fuck. En cambio, aquí ella es como...
¿Jamón?
Exactamente, porque estoy a dieta. Volví judío, además. y claro, en Seconds yo cambio las cosas para todo el mundo. Para todo el hijo de puta mundo. Cuando ella cambia... ¡Ja! Mierda. Ahora me estoy como contradiciendo con lo que pienso, pero cuando ella dice quiero volver a cambiar el error de estar sin Max y volver a Max, le jodió o le cambió también la vida a Max porque él posiblemente... Sí, marica, no sabemos.
Pudo haber sido la persona más exitosa del mundo y la persona más feliz con otra persona y el egoísmo de ella los
expulsó. Sí, entonces no sé qué es más egoísta.
Pero él tampoco sabe, es el punto.
Sí, y no va a saber nunca.
Que es lo que estábamos diciendo como de la diferencia entre Eternal y este. Sí.
Él tampoco lo sabe.
Ya. Qué bueno, rea. Entonces, claro, es mucha más responsabilidad el de Seconds.
Es una responsabilidad propia, que me parece menos egoísta.
Es menos egoísta,
los
pero
demás
es
la responsabilidad
más grande.
Depende de cuántas veces lo
uso. Y depende de cuánto impacta a los demás. Porque si es este asunto de me quedé dormido y pues me vaciaron en la empresa, ok, es un pequeño cambio que solo me afecta a mí. Pero si yo hago un cambio enorme, pues fue puta, me llevo por delante a quién sabe cuánta gente. En Eternal Sunshine no hay cómo llevarse a más gente. Por más que me borre solo el último año o que me borre toda la vida, pues es...
La gente tiene sus vidas.
Entonces, por eso es que si es en serio más egoísta el de Eternal Sunshine. Los dos son una gonorrea.
Sin duda, pero siento que es más egoísta el otro porque...
Pues no sé.
Pues no hay que hacer no hay que trabajar. Yo estoy en contra de trabajar. Entonces, si yo no sé y nunca voy a saber el what if que Boris sí sabe, pues no me afecta, honestamente, no me afecta. Y si así me lo cuentes como, man, Boris, no pasó igual. O sea, igual usted no se quedó dormido, que siga soñando porque... Yo también le puedo decir que qué tal en un mundo me gane el baloto, pero no me lo gané.
Deje de hablar de su viaje de bongos, Boris, no más.
Exacto. No, pero es que es importante que lo conozcan y que me acompañen.
Y eso va pegado con esta comparación que tienen Max y Katie, que es: quiero hacerlo perfecto. Y la búsqueda de la perfección, pasando para nunca sentir culpa, arreglando todos los fracasos, todas esas mierdas. Y la magia, como la receta para el fracaso, para el puto desastre. Porque creo que la cosa más linda que me parece de Seconds es que Katie aprende que no pueden, las cosas no van a ser perfectas. No hay un mundo perfecto. Por más iteraciones que ella haga, así no hubiera tenido esta sombra negra, siempre hay algo que no le gusta. Siempre hay algo que corregir. Siempre uno puede arreglar algo en su puta vida. Siempre. Todos los días. Pero es parte de esta ansiedad millennial de tenemos que ser excepcionales, porque igual Katie tiene 30 años, tenemos que ser excepcionales en todo lo que hagamos y todo lo que logremos. No sé si le pasa a todas las generaciones, pero esa es como la identificación que tengo con Katie. Es como, man, no todo tiene que ser perfecto, algunas cosas solo tienen que ser y nacer. Y ya con el tiempo, como este podcast va a mejorar.
O no, como este
más
podcast.
Boris, lo hizo, es que mejoró. Porque es que todo puede mejorar.
Pensando, por ejemplo, en las posibilidades de mejorar del podcast. Piensen, por ejemplo, que este podcast hizo un capítulo sobre Scott Pilgrim donde no estaba yo. Ahora sí estoy. ¿Mejoró? ¿Mejoró?
O no, depende ya de usted, señor. Escucha.
Deje sus comentarios, ¿eh?
Pero sí, esta necesidad de no fracasar, de no embarrarla. De embarrarla es una vergüenza.
Pues es que eso nos enseña, ¿no? Que los errores son el coco y es la mierda más paila del mundo. Por eso es que una de las primeras cosas que le dicen ahora a uno como profesor es...
Usted es un fracaso, un miserable. Bienvenido a este colegio.
Claramente.
Si alguien te dice que te subas al carro...
te subes.
Una de las primeras cosas que dejan en claro que uno debe enseñar a los alumnos es que los errores existen, toca aceptarlos, aprender de ellos, pero nunca borrarlos ni sentirse mal porque hayan existido. O sea, es una parte de la vida y punto, y tenemos es que aprender a afrontarlos y no simplemente a huir de ellos como los cobardes que somos. Supongo que si así me hubieran enseñado desde un principio, probablemente mi vida hubiera sido distinta en muchos aspectos. ¿O no? ¿Quién sabe? Tendría que tener hongos para saber si eso es así.
What if? Y este miedo a la adultez. O sea, crecer y tener responsabilidades es más fácil si todo pudiera borrarse. Como cuando uno, siento yo que a mí me gusta pensar que es un poco esta metáfora de verdad de la adultez de Katie, como era cuando uno era niño, se iba a dormir y al otro día todo estaba bien.
Sí.
Cuando uno es adulto, como no, güey, no. La vida es una mierda, no crezca.
Ah, perdón. Uy, me acordé de una sensación muy bella que uno tenía de niño, que era estar, por ejemplo, en una fiesta o una reunión con familiares en otra casa y quedarse dormido en la casa, despertarse en el carro, en el taxi, y hacerse el dormido para que uno lo alzaran y lo entraran a la casa. Es como, es perfecto, me dormí, me alzaron, no se hace el huevón, estoy en mi cama, el siguiente día todo es perfecto.
Sí, esa sensación de estar en una fiesta, estar borracho, de repente cerrar los ojos y cuando los abre, uno está en su cama con un guayabo el hijo de puta.
Uy, teletransportarse de la borrachera es horrible, huevón.
Es lo peor, manita, es lo peor.
Y cuando uno tiene que hacer el inventario como hijo de puta. ¿Cuánto vómito hay en esta cama? ¿Llave, celular, billetera, plata? ¿Todo está bien?
¿Maleta?
No tengo todas
las partes. ¿A quién le puedo preguntar con quién me tengo que disculpar?
Eso.
Una mierda.
¿Qué amigo le puedo preguntar con cuántas personas me murí? Pero el viaje en el tiempo, cuando el que yo usaba mucho era en Navidad, fue puta, hasta medianoche entregar regalos. Adiós. Sí. Ya es hora de la cena. No pasó nada. Eran las 2 de la tarde, son las 10 de la noche, todo perfecto, todo correcto.
Eran otros tiempos.
Pero podría volver si se come. Pues ese fue nuestro episodio sobre Seconds, la novela gráfica del autor de Scott Pilgrim, Brian Lee O'Malley, pero no podemos irnos sin antes darle la psicotrópicamente famosa puntuación de Stupid Nerd. Entonces, don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos hongos metió Katie en Seconds?
Bueno, a mí me parece una... Espere. No hace ruido mientras yo estoy hablando. Bueno, a mí me parece...
Pasó ese libro de lado a lado toda la grabación.
Sí. Yo no puedo quedarme quieto. ¡No puedo quedarme quieto! Ok. A mí me parece una muy buena novela gráfica. Me gusta mucho, la verdad. Me parece que es una historia bastante interesante, que usa los elementos de fantasía bastante bien, que los personajes principales están bien armados. Katie es un poquito insoportable a ratos, pero eso siento que la hace más humana, lo cual me gusta. Y siento que mezcla ideas de cuentos de hadas tradicionales, como lo del espíritu de la casa, la cuestión de la hospitalidad y la cuestión de las reglas básicas para el uso de elementos mágicos como los hongos. Y los mezcla muy bien con esta sensación tan actual de no querer crecer y de querer tener las cosas que tiene un adulto, pero sin tener las responsabilidades que tiene un adulto. Entonces siento que en ese sentido está muy bien armada esta novela gráfica. Tiene sus cosas, como ya dijimos, el problema del uso del narrador, el problema del final afanado. Pero en general me gusta bastante y yo le pongo un 8.
Don Boris, ¿cuántos
brazos quemados?
Uy, me parece una cosa muy, muy difícil, pero bueno, ¿cuántos brazos quemados con pelos fabulosos tiene Seconds? Usted lo pidió, usted lo tiene.
Okay, me arrepiento, pongo.
Entonces, Don Boris, ¿cuántos cuántas cómodas tiene Seconds?
¿Cuántas cómodas, cómodas de ciudad cómoda? Me gustó mucho esta novela gráfica slash cómic, slash tira cómica en libro. No soy muy lector del género y pues por eso encontrarme algo que me agrade es una bella sorpresa que me da ganas de seguir leyendo otras cosas. Me dieron ganas de terminar Scott Pilgrim. Yo solo me leí hasta el tercer libro, creo. Pues ahora quiero leer más y pues eso está muy cool. La ilustración es bella, es muy bella. Me gusta mucho el manejo de los fondos, en serio, de los escenarios, me parece muy lindo. Y esa sensación de... como de pertenencia, tal vez, que uno puede tener con la vida de Katie, me gusta, porque ella es una contemporánea de nosotros, que tiene su vida personal vuelta a mierda, y su vida laboral no es fácil, y estamos en la misma, y está muy cool, eso está muy cool, es como, tengo muchas metas, tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas por hacer, pero no puedo hacerlas. Por diferentes motivos, o porque no tengo la plata, porque no tengo socio, porque no tengo tiempo, o no tengo la habilidad, o lo que sea. La sensación de ella de estoy viviendo en el ático del restaurante para ahorrar plata y hacer algo grande, es algo que sentí muy de cerca. Pues estoy viviendo en la periferia de Bogotá porque estoy ahorrando plata porque algo va a pasar, que no tengo ni idea, pero va a pasar. Entonces está muy cool. Y lo del arrepentimiento de estas cosas también está muy cool, porque es como el pensamiento adulto de ojalá esta mierda tuviera manual de instrucciones, porque no tenemos ni forro de idea de qué es lo que estamos haciendo, y si pudiéramos arreglar las cosas de una forma rápida, dámelo, quiero esa solución. Entonces está muy cool, me identifiqué mucho con la historia, claramente el final pues sí me dio un traspié fuerte, pero me gustó mucho, es bello y creo que lo voy a comenzar a recomendar bastante a la gente que de verdad quiera meterse en este mundo, porque tal vez arrancar con mouse no es muy fácil. Sí, no. Entonces creo que está bien cool, yo le pongo 8.5.
Yo del 0 al 10, ¿cuántos espíritus me he traído a esta casa? A mí me gustó mucho. Creo que es una obra más sólida y mejor contada que Scott Pilgrim. Scott Pilgrim tiene su gracia, es lo que pasa con Scott Pilgrim, que tiene su saborcito ahí curioso, pero creo que la construcción de personajes es mucho más sólida, hay una identificación mucho mejor con ellos y con sus problemas. Como dijo Boris, como con el de la plata es increíble, como le hacen, siempre hacía falta alguna mierda para cumplir el sueño, siempre es difícil. una cosa que Scott como que no le pasaba, como que no tenía. La refinada del estilo de Scott Pilgrim me parece mucho más chévere aquí. O sea, la evolución en el dibujo es muy, muy linda. El uso del color ahora sí como elemento narrativo es mucho más, o sea, es muy chévere. Y los fondos y los zapatos. Este hijo de puta sí que sabe dibujar zapatos. Vean los zapatos de todo el mundo. Todo el mundo tiene zapatos, sí, fabulosos.
Igual que el man de Deadpool. No tiene nada que envidiarle.
A Rob Liefeld. Y los fondos. La ciudad construida en esta linda metáfora de cruzar el río para llegar a algo más grande que siempre está del otro lado de este puente. Es bien bonito. Bueno, como ya dijimos, el final creo que le faltó fuerza a este monstruo y que el uso del monstruo negro también es como, pudo ser mejor, quizás, pudo ser más impactante y más doloroso para Katie. Y el final, que no estoy de acuerdo que haya terminado con Max, y sobre todo la voz en on, como dijo Boris, la del narrador contándonos de documental, es perezosa. ¿Sí? Pero en general sí, es un librazo, me encanta. Me dan ganas de comer hongos, pero eso es un tema aparte, y yo también le pongo 8.5. Entonces, 8.5, 8.5 y 8 para Seconds. Diego tiene una segunda oportunidad, ¿quieres subirle el puntaje? Recuerden que tenemos redes sociales que pueden encontrar en estupidoner.com/contacto. Y que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidoner. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo tendrán extras de los capítulos. Mega Estúpido y Mega Nerd, donde hablamos de temas que ustedes quieren, llamadas y muchos otros beneficios. Que tenemos un Discord donde hay una comunidad que está una chimba, jugamos cosas, vemos cosas, hablamos y comentamos series. Y que Boris tiene su podcast Hoy el Tema Es, que Diego tiene su stream de rol Scrollcast y que yo estoy streameando en Twitch. Y pues todo eso lo encuentran en nuestras redes sociales. Si les gustó este podcast, compártanlo. Y no siendo más, muchas gracias, don Diego.
De nada.
Un pancito para Boris.
Ay, qué bello, gracias.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.